Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las expresiones culturales del continente africano, del continente vecino. Saludos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Pulins, Onda Merlín, Onda Verdet, Astas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Culturales de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, la web Radio Daniel Bigletti, Radio Mestrera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, Radio Casares y Radio Caos. Y como sabéis, también estamos con todos vosotros a través del primer portal del conocimiento sobre África que gestiona la Fundación Sur, desde la dirección www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Allí podéis tener la actualidad del continente africano, traducida al castellano minuto a minuto, segundo a segundo para ti. Noticias, opinión, cultura, sociedad. Los mejores trabajos académicos para el desarrollo del continente. Así como la visión de los mejores expertos. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy, después de la actualidad del continente africano, estaremos con José Naranjo. Él es un periodista que ha publicado en diversos medios de comunicación y que ha viajado por el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia, Malí, Senegal, Gambia, Cabo Verde y Mauritania. Autor de dos libros como son Cayucos y Los Invisibles de Kolda y además coautor de los libros Inmigración en Canarias, Procesos y Estrategias y las Migraciones en el Mundo, Desafíos y Esperanzas. Además, es redactor de la revista digital de información sobre África, Gingin Valley. Con él estaremos en breves minutos, como decía, detrás de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que espero que os divirtáis. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Don't want to do it anymore.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, el tiempo de noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Mauritania. Los 438 candidatos a las elecciones legislativas que se celebran el próximo 23 de noviembre y los 47 partidos que presentan 1.096 listas concurrentes a las municipales del 7 de diciembre ya han iniciado la campaña electoral. La Unión por la República, el UPR, principal partido de la mayoría y considerado el favorito para ganar las elecciones, comenzó la campaña con problemas internos después de que varios de sus cuadros hayan dimitido y se integraran en partidos de reciente creación. La oposición moderada, simbolizada por la Alianza Popular Progresista, el presidente de la Asamblea Nacional, acusa a la Comisión Electoral Independiente de ser incapaz de garantizar las transparencias de las votaciones. Mientras tanto, la Coalición Nacional para la Reforma y el Desarrollo Islámico decidió no apoyar el boicot de la oposición radical para preservar las conquistas alcanzadas. La Coordinación de la Oposición Democrática, un colectivo de 10 partidos políticos, organizaron una manifestación el pasado 6 de noviembre en contra de lo que llamaron la agenda unilateral de poder y un proceso que consideran sin garantías de transparencia y que conduce a estas elecciones fraudulentas. Y en Níger, después de 3 meses y medio de crisis política y de 13 horas de debate en el Parlamento, el gobierno de Brigui Raffini obtuvo el voto de confianza de la Asamblea Nacional. Para terminar con la parálisis institucional y las críticas, el primer ministro pidió a los diputados que voten a su programa de gobierno. Raffini y el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo obtuvo 70 votos a favor y 43 en contra. La crisis política había estallado después de la salida de la coalición presidencial del partido Modem Lumana en agosto. Quien pasó a ser parte de la oposición es el presidente del Parlamento, Hamadou, líder del Modem Lumana, luego de unirse a la Convención Demócrata y Social de Seyni Oumarou y el Movimiento Nacional para una Sociedad de Desarrollo. De hecho, hay 12 diputados de la oposición que la semana pasada votaron a favor del Ejecutivo, lo que provocó una división dentro de su propio grupo parlamentario. El presidente del gobierno dedicó la victoria a todos los nigerinos y llamó a todos a unir los esfuerzos para lograr los objetivos del programa de gobierno en el interés del pueblo de Níger. Y en Madagascar, como anticiparon los resultados previos publicados en los últimos días, será necesaria una segunda vuelta para determinar el nombre del futuro presidente de Madagascar. La Comisión Electoral Independiente de Transición anunció que la elección será el próximo 20 de diciembre entre Jean-Louis Robinson y Henri Rajoenarimampianina. El primero, apoyado por el expresidente Marra Olomanana, obtuvo más del 21% de los votos, mientras que el segundo candidato del actual jefe del Estado, Andry Rajoelina, logró más del 15%, llegando casi al 17%. 16% de los votos. Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de octubre, que eran esperados desde hacía días, fueron anunciados por el presidente de la CENIT, Beatriz Atalá. La CENIT también anunció que hubo irregularidades en las actas de 61 bancas de 20.000. La campaña electoral para la segunda vuelta comenzará el 29 de noviembre. El 20 de diciembre los malgaches también elegirán 151 diputados entre más de 7.700 candidatos. Para los observadores electorales nacionales y extranjeros, la votación del mes pasado fue normal en general, a pesar de problemas logísticos y de algunos incidentes aislados. Mozambique se enfrenta a una crisis de seguridad bastante problemática después de que los rebeldes de la RENAMO han denunciado los acuerdos de Roma de 1992 y han retomado las armas. Aunque hasta ahora las acciones militares permanecen limitadas en la provincia central de Sofala, el regreso de la RENAMO a la toma de armas ha despertado la preocupación de los estados vecinos, en particular de Zimbabue, que depende para su comercio marítimo del puerto mozambiqueño de Beira. Zimbabue ha amenazado con enviar tropas para apoyar al ejército regular de Maputo, afirmando que su seguridad nacional está en peligro por la rebelión de la RENAMO. Sin embargo, la intervención militar unilateral de Harare en Mozambique es vista con escepticismo por los comentaristas locales, tanto por las poco sobresalientes condiciones de las Fuerzas Armadas en Zimbabue como por las dificultades políticas. Al igual que Mozambique, Zimbabue forma parte de la SADC, la Comunidad de Desarrollo del África Austral. En 2003, los estados que se adhirieron a la comunidad firmaron un pacto de defensa mutua que prevé la intervención de una fuerza conjunta en caso de que uno de los países miembros se enfrente a una amenaza para su estabilidad política y democrática. Una intervención unilateral extranjera de Zimbabue al margen de la SADC sería visto como un serio precedente e injerencia en los asuntos políticos de otro Estado miembro. La situación se agrava aún más por las condiciones de seguridad en el país a dos semanas de las elecciones del 20 de noviembre, además de por la ola de secuestros para pedir rescates que en los últimos tiempos también ha visto implicados a algunos extranjeros. La organización Vía Campesina ha anunciado que su secretariado internacional pasará de Indonesia a Zimbabue. En su nuevo papel de secretaria general de Vía Campesina, Elizabeth Pofu, miembro de la Unión Local de Pequeños Agricultores, será la primera mujer a la cabeza de lo que es probablemente el movimiento más grande político del mundo. Vía Campesina, movimiento internacional en favor de los pequeños agricultores, reúne a más de 200 millones de miembros en 79 países y reagrupa a todos los que se oponen a que la producción de alimentos en el mundo se reduzca a ser grandes negocios. Este movimiento internacional lleva la voz de los pequeños agricultores hasta los espacios internacionales, en donde cada vez son más reconocidos, por ejemplo la FAO, el Consejo de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Durante la sexta conferencia internacional de Vía Campesina, que se celebró el pasado mes de junio en Yakarta, el movimiento mostró lo conseguido en los últimos 20 años de su existencia y afirmó su compromiso a desarrollar su misión en el continente africano. Los rebeldes del M23 de la República Democrática del Congo se entregan en Uganda, según fuentes de seguridad ugandesas. Por lo menos 1.700 rebeldes del movimiento del M23 se entregaron a las autoridades de Kampala, incluyendo el líder militar, inmediatamente después de su derrota en Kivu del Norte. Según fuentes de prensa africanas, el general Makenga y sus hombres estarían actualmente bajo custodia del ejército ugandés en la zona forestal de Gahinga, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, después de ser desarmados y registrados. Con el apoyo de la Brigada de Intervención de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo lograron días atrás recuperar el control de todas las posiciones de los rebeldes al norte de Goma. Por su parte, el jefe político del M23, Bisimwa, decretó ya un cese del fuego unilateral e inmediato y sucesivamente anunció el fin de la rebelión y la disponibilidad del movimiento para firmar un acuerdo incondicional de paz. Y en la República Centroafricana, las autoridades de transición y de la comunidad de San Egidio firmaron el pasado jueves un documento llamado Pacto Republicano. La firma de este documento es un paso en el proceso de paz en Centroáfrica. La comunidad de San Egidio y las autoridades centroafricanas, entre ellas el presidente de transición, asistido por el primer ministro y por el presidente del Consejo Nacional de Transición, han firmado este pacto en el Palacio del Renacimiento. El objetivo es apoyar el proceso de reconciliación y la cohesión social en el país. El pasado viernes, 8 de noviembre, se celebró la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana, donde participaron 40 países y delegaciones. El objetivo fue aportar las contribuciones individuales y colectivas para el pleno restablecimiento del orden constitucional en el país.
Africanía,
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 Africanía.
Yabasteriganga, Yamateriganga, Kusum Teriganga, Ali Woma Teriganga, Samun Kitten Teriganga, Umaga Teriganga.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy estamos con un compañero de los medios de comunicación. Siempre os decimos cuando os contamos las noticias que os vamos a traer las noticias de África, las que realizan nuestros compañeros que están en el sur. Bueno, pues esto es un ejemplo de un compañero que está en el sur, que está en el continente africano, que está realizando una buena labor allí, contándonos todo lo que sucede en el continente africano, especialmente en la zona pues más cercana históricamente y geográficamente a España. Él se llama Pepe Naranjo, encantado de tenerte con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Quién es Pepe Naranjo?
Soy un periodista, soy de Canarias. Y yo creo que de ahí procede el primer interés por África, ¿no? El hecho de haber crecido y vivido y ejercido mis primeros años de profesión periodística en Canarias, marcó un poco el desarrollo de mi carrera, ¿no? Yo recuerdo que en el año 98 estaba allí trabajando para un periódico local y fue la época en que empezaron a llegar las primeras pateras a Canarias.
¿Cómo recogéis aquella época de las primeras pateras en los medios de comunicación? ¿Qué impresión os causa a los periodistas y cómo la recibe la sociedad?
Bueno, aquello fue algo que yo creo que nos cogió a todos por sorpresa, ¿no? Porque Canarias España en general, pero Canarias en particular es una comunidad en la que emigró muchísimo, ¿no? Todos tenemos un pariente que se fue a Venezuela, a Cuba, a Argentina. Y esto de que de repente empezáramos a vivir el fenómeno al revés, y además con el añadido de que eran africanos, con lo cual era algo desconocido, porque Canarias, pese a la cercanía geográfica,
vive de espaldas.
África es una realidad desconocida, ¿no? Vivimos efectivamente de espaldas para buena parte de los canarios. África es el lugar de donde venían en su momento los piratas, luego de donde venían pues lo malo, las enfermedades, etcétera, ¿no? Y entonces en ese, digamos, imaginario colectivo, de repente que empezaran a llegar africanos en las condiciones en las que llegaban, por un lado hubo rechazo en un primer momento. También es cierto que muchos de esos eran saharauis, y ya sabes que hay una solidaridad con los saharauis que en Canarias es especialmente acentuada, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento como de miedo, de ambigüedad en la sociedad. Los políticos tampoco estaban preparados y reaccionaron de la peor manera, que fue diciendo que, bueno, que hay una invasión, que empiezan a llegar. Hubo unos años de revuelo, ¿no? Yo estaba allí trabajando como periodista y desde el primer momento me di cuenta de que yo no me podía limitar a contar pateras o inmigrantes en la playa, ¿no? Que eso era solo la punta de un gran iceberg y que todo lo sumergido estaba pasando en el otro lado, ¿no? Todo lo sumergido de sí se ve, ¿no? Entonces, con mis propios medios, en los veranos, en las vacaciones, empecé a viajar a África. Recuerdo que al principio fue el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, el Ayun, Smara, Villa Cisneros, etc. Y luego, cuando empezaron a llegar negros en las pateras, que procedían sobre todo del Golfo de Guinea, me di cuenta de que tenía que ir más allá aún, ¿no? A contar, sobre todo a dar respuesta a la pregunta de por qué, ¿no? Básicamente, que yo creo que es una obligación de todo periodista, ¿no? Si cuentas una historia hay que contarla completa, ¿no? Y empecé a viajar a Senegal y a Mali, que fueron los primeros países en los que...
¿Y empiezas a escribir tus primeras crónicas desde allí o todavía no?
No, allí en esa época yo iba, recogía la información y luego venía, trataba de venderla, ¿no? Porque ya me hice freelance muy prontito y con muchas dificultades. Lo que pasa es que ya en el año 2005, cuando se produce la crisis de las Bayas, de Ceuta y Melilla, y el fenómeno se incrementa de manera espectacular, ya ahí yo ya estaba posicionado, por así decirlo. Yo ya conocía la realidad del viaje, había estado en Gao cubriendo la ruta del desierto, había estado en las playas de Mauritania y de Senegal, de donde salían las pateras y los cayucos. Entonces, bueno, publiqué mi primer libro en 2006 en la editorial Debate y ya seguí un poco. Y también a la vez me iba dando cuenta de que la realidad de África era muchísimo más que el África doliente y sufriente que explica el fenómeno de los cayucos y de las pateras, pero que la realidad africana es mucho más compleja, ¿no? Y que nos habla de otras realidades, ¿no? Culturales, históricas, políticas, económicas, en donde hay países emergentes, gente que hace cosas interesantes, que sale adelante. Y entonces me parecía que no estaba siendo justo trasladando solo una realidad, ¿no? Que evidentemente había que contarla y bien, pero había que contar mucho más. Y entonces me empiezo a interesar por esa otra realidad de África. Y ahí es cuando finalmente pues decidimos crear Gingin Valley y ya me instalo finalmente allí.
Alfonso Armada decía que siempre que le enviaban hacia África, él mandaba una serie de crónicas, pero que siempre hacía otras. Las crónicas que le pedían casi siempre era por un tema de conflictos, que era lo que más o menos casi siempre ha interesado a los medios occidentales, pero que él siempre se dedicaba a hacer otras de la cultura, de las sociedades, de lo que le apasiona, que es el teatro. Entonces entraba en contacto con las compañías de teatro locales y hacía todas esas crónicas que realmente luego no se iban a publicar en el país. Es lo que tú que también estabas intentando un poco enviar hacia la sociedad española. ¿Cómo era la sociedad africana? Que te engancha en ese sentido,
¿no? Claro, es una cuestión de ser justos, ¿no? Con lo que estás viendo, ¿no? Y de entender que son realidades complejas en las que hay situaciones complicadas, por supuesto, ¿no? Y hay una África que lo pasa mal, hay jóvenes que tienen los horizontes muy limitados por la realidad estructural muchas veces de esos países, ¿no? Habría que ahondar en los porqués también, ¿no? Muchas veces también nosotros tenemos una parte de responsabilidad, no toda, pero una parte de responsabilidad en esa situación. Pero luego hay gente que, pese a todas las circunstancias, oye, pues está saliendo adelante y están haciendo cine, están haciendo literatura espectacular, están haciendo teatro, como dices, están creando empresas, facilitando puestos de trabajo, no sé. Y todo eso a mí me empezó a interesar, ¿no? Y empecé a contarlo y efectivamente, como dices, desgraciadamente los grandes medios se interesan poco, ¿no?
¿No? ¿Ese tipo de crónicas encuentran difusión a través de los medios de comunicación o es muy difícil?
Es muy complicado. Los medios, si los sacas de la hambruna, de la guerra, del golpe de Estado o de las situaciones de conflicto, etcétera, en general, es difícil que haya un hueco, ¿no? No digo que sea una apuesta perdida, ¿no? O sea, hay que insistir. Pero me parece que están surgiendo espacios interesantes en donde sí que se pueden colocar esos sitios, ¿no? Yo soy uno de los creadores de, por ejemplo, de Gingin Valley, ¿no? Que es una página web sobre África, que nace en el año 2010. Está el blog de África no es un país, en donde colaboro. Y hay otros proyectos que están por ahí en marcha y blogueros que desde aquí o desde allí hacen cosas muy chulas, ¿no? Y bueno,
hay una mayor pobreza económica en los medios, pero quizás estamos mejorando la calidad de esos medios.
Se hacen cosas de mucha calidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis que vivimos del periodismo y crisis económica hace también que estén surgiendo proyectos muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad. Y pienso que no sé, aquí en Fundación Sur llevan muchos años trabajando el tema de la información con África y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hace 15 años había mucha menos información de la que hay hoy, ¿no? Y esto es un proceso, ¿no? Natural. Al final África nos tiene que interesar, ¿no? Porque lo que pase allí a muchos niveles es importante e interesante para nosotros, ¿no? Entonces, aparte que hay una curiosidad, yo creo que cada vez mayor, ¿no? Por lo que pasa. En la medida también en que se va reduciendo la diferencia, ¿no? Ese abismo que puede haber entre África y Europa o entre África y España, yo creo que irán surgiendo cada vez más puentes, ¿no? que nos unan, ¿no? Y a la medida en que los españoles cada vez sepamos más idiomas, sepamos más francés e inglés, que era una tara que teníamos, ¿no? También nos ayudará a entender cosas, ¿no? Yo que sé, ahora hay grupos de estudios africanos en Barcelona, en Madrid, islitas que van surgiendo en Las Palmas, en Alicante, ¿no? En distintas universidades. Y esto antes no había, ¿no? Quiero decir que yo creo que vamos hacia eso.
Hace unos cuantos años, durante la época de Zapatero, vivimos casi un espejismo en las relaciones con el África, sobre todo con lo que podría ser el África Occidental, Mauritania, Senegal, Malí, con una presencia que nos había sido impropia históricamente, y durante un tiempo parece que íbamos a querer posicionarnos en ese contexto geográfico, en ese contexto político. ¿Cómo vives esa época?
Bueno, yo recuerdo, en el año 2006, estaba yo en Dakar, y un señor que se llamaba Massar Ambrós, que fue el redactor del Plan África de Zapatero, o del gobierno, del primer gobierno de Zapatero, desembarca en Dakar y nos lo presenta, ¿no? El Plan África. En aquel momento estábamos inmersos en plena, lo que se dio en llamar, la crisis de los cayucos. Llegaron a Canarias solo en ese año 32.500 personas, ¿no? Que es una cifra bastante importante. Y yo pienso, porque aquel Plan África lo que hablaba era de un incremento notable en materia de cooperación, apertura de embajadas y de...
Sí, no era simplemente un plan Frontex, que es lo que estamos poniendo ahora en la pelusa, sino que era intentar...
Era mucho más.
Hacer, complementar.
De hecho, ese plan se diseña en el año, a partir de que Zapatero gana las elecciones, creo que fue en el año 2004, y se, en ese momento hay de verdad un interés. Era efectivamente el momento de la vaca gorda, había dinero pues para todo. Y realmente se dan cuenta, y a mí esto me parece que es una de las buenas herencias que nos deja ese gobierno, ¿no? Se dan cuenta de que había que apostar por África Occidental, de que lo que pasaba en África realmente tenía que interesarnos, ¿no? Y recuerdo que se abre embajada en Mali, por ejemplo, en Cabo Verde se le dota también más. Y en otros países de la región, ¿no? Yo recuerdo el caso de Cabo Verde y Mali especialmente, ¿no?
Ah, se empieza a negociar hasta con los gobiernos la repatriación de la gente.
Claro, pero es que luego viene este segundo paso, ¿no? Que es, surge todo el fenómeno, el boom del fenómeno migratorio. Y entonces, claro, la seguridad, de la que el concepto de seguridad y de control de fronteras se impone frente a aquel, yo creo que esas buenas intenciones que tenía el Plan África. Y al final se dota con 20 millones de euros al plan de retorno a la agricultura de Abdoulaye Wade, que al final aquel dinero no se sabe muy bien en dónde acaba.
Eso es una de las preguntas que te quería hacer. Hablando con un líder de la Casa Mans, cuando yo le decía el plan de retorno a la agricultura con todo el dinero que había invertido España, él me decía que en la Casa Mans no conocía ni el plan siquiera, no tenía ni idea del plan, ni sabía que se había dotado con millones, y era uno de los grandes líderes del desarrollo rural de la zona.
Vamos a ver,
¿cómo quedó eso?
Ese dinero, yo es que recuerdo haber hablado con mucha gente en Senegal de ese tema, ¿no? Ese dinero se entrega en plena precampaña de las elecciones de 2007 presidenciales, en las que Wade obtiene su segunda victoria. Y todo el mundo sospecha, hombre, yo no te puedo decir que hay una certeza. Es cierto que, por ejemplo, en Casamance existe esta queja. Yo hablé en Kolda, investigué poco después el para hacer mi segundo libro, Los Invisibles de Kolda, el naufragio de un cayuco que se con rumbo a Canarias, que murieron 160 personas. Y una de las cosas que ellos hablaban es, sí, es que España ha dado mucho dinero, pero aquí no ha llegado nada, efectivamente, la misma queja que tú me estás trasladando, ¿no? Y lo que muchos decían era que en aquella campaña electoral de Wade, parte de ese dinero se había destinado a la campaña, ¿no? A la financiación de la campaña. Claro, decir esto sin pruebas es arriesgado, pero era, digamos, esa percepción que había en la sociedad senegalesa de que ese dinero no se le había dado el uso adecuado. Porque fue un dinero que se dio de manera bastante precipitada, o sea, no hubo que elaborar un plan, no, había un plan y justo se da ese dinero y empiezan las repatriaciones de senegaleses, ¿no? Claro, no hay que ser tampoco muy listo para darse cuenta de que fue una contrapartida para, por un lado, que se permitieran las repatriaciones y, por otro, para que se permitiera algo que a mí me sigue pareciendo bastante escandaloso, y es que la Guardia Civil Española patrulle las aguas senegalesas, ¿no? Y esto está ocurriendo a día de hoy. O sea, estamos hablando que 8 años después del boom aquel de los cayucos, la Guardia Civil Española sigue teniendo un destacamento en Dakar y otro en Ouadibou, ¿no? De esto se habla poco, ¿no? Pero es así, quiero decir, externalización de fronteras. De repente las fronteras de la Unión Europea están en las playas de Senegal y en las playas de Ouadibou, ¿no? Con lo cual me parece, ya te digo, que me parece bastante grave, ¿no? Y bastante difícil de digerir desde la óptica de un país soberano. Por eso esto se engrasó, digamos, con dinero, ¿no? Y yo creo que fue bastante evidente en aquel momento. Es cierto que la apertura de embajadas permiten otras cosas, ¿no? otros diálogos a nivel de cultura, de sociedad civil incluso, de, pues, no sé, facilitar los encuentros, ¿no? Si las cosas se hacen bien.
Eso incluso a nivel empresarial, que se está potenciando también desde Canarias.
Durante unos años es cierto que ha bajado, porque ha bajado todo, ha bajado el turismo, ha bajado la actividad económica, etcétera, pero también vuelvo a lo que hablábamos del periodismo, ¿no? En Canarias, por ejemplo, el turismo ha mantenido el 70% de la economía. Es cierto que se han desplomado otros sectores, como la construcción, como ha pasado en el resto de España, pero es el momento que muchas empresas que han resistido el golpe dicen, tenemos que externalizar, porque aquí nadie te da crédito, aquí es muy difícil invertir ahora, en este momento. Pues levantamos la cabeza, ¿a dónde vamos? Pues África está al lado, hay conexiones aéreas. Hay posibilidad de que fondos que vienen de otros sitios, a través de la Cámara de Comercio Americana, que está instalada en Las Palmas, por ejemplo, para ir a África a invertir. Ahora se acaba de crear una asociación de empresarios españoles en Senegal. ¿Por qué ahora? Pues porque muchos pequeños agricultores o empresarios del mundo de la agricultura, de la construcción, ¿dónde vamos? Pues vamos a un sitio donde haya bajo coste, etcétera. Pero ahora ya no se trata de ir a expoliar. Ahora hay unas normas, ¿no? Y Senegal eso lo tiene muy claro. Ellos han reformado su fiscalidad, su política de aduana, su política de inversiones, para que haya una seguridad jurídica, pero que a la vez no sea eso.
Esa era la gran crítica de los empresarios, digamos, occidentales, era esa inseguridad, claro, que tenían a la hora de asegurar, claro, sus inversiones. Ahora, lo que decimos desde aquí siempre, cooperar con un beneficio lícito para las dos partes.
Efectivamente, ¿no? Con unas normas y unas condiciones que son los países de destino de allí, de África, los que tienen que establecerlas, ¿no? Porque al final son sus recursos, ¿no? Entonces, fijando unas normas y teniendo un comportamiento ético también, yo insisto mucho en la ética necesaria de la empresa, ¿no?
En estos tiempos suena muy raro, pero bueno, pero la hay, claro, la hay, existe, y además debemos de recuperar, nos han, claro, quitado ese discurso, pero lo debemos recuperar y ponerlo, claro, sobre la mesa.
Y a mí me parece que, yo recientemente escribía en un reportaje, ¿no? No serán los fondos, los sacos de arroz del PAN y los fondos de cooperación los que van a sacar a un país adelante, no serán, porque llevamos 30 años haciendo cooperación en muchos países que están ahí todavía, ¿no?
Efectivamente.
Será la inversión responsable la que conseguirá, pues, gañán, ¿no? Como dicen allí los franceses, ¿no? Que ganes tú y gane yo. Y ahora hay muchos partners. Ahora ya no es solo Europa la que está cooperando, o Estados Unidos, está China, está Brasil, está India, y son nuevos modelos. Por ejemplo, el caso mauritano es muy claro. Mauritania ha rechazado firmar un acuerdo de pesca con Europa, ¿no? Con la Unión Europea. Esto ha perjudicado a los pesqueros, sobre todo gallegos y canarios. Pero ellos lo tienen muy claro. Los sindicatos de pescadores dicen, pero es que nosotros llevan 20 años pescando aquí, y nosotros no hemos visto nada. O sea, sí, había unas licencias que se pagaban, pero iban al gobierno. Pero digamos, al sector pesquero que opera en Nuadhibu, ¿dónde está el beneficio, ¿no? Ahora llegan los chinos y dicen, vale, nosotros firmamos un acuerdo, pero es que además les construimos un puerto. Y además vamos a hacer una carretera que conecte el puerto con el interior. Y vamos a mejorar las condiciones. Quiero decir, los chinos dejan cosas tangibles, ¿no? Están haciendo carreteras por todos lados, ¿no? Los chinos dicen que ustedes quieren que haya tripulación mauritana. Muy bien, no hay problema. Tripulación mauritana, tripulación china. Los europeos le dicen, no, es que toda la tripulación, o el 80% tiene que ser mauritana y descargar el pescado en Mauritania para que se procese aquí. Los españoles se volvían locos. Decían, bueno, claro, es que de repente, ¿dónde está el negocio? Bueno, pues hay que pensar que las viejas fórmulas cada vez sirven menos.
Koye komite di goro ka ko tangari ka yendi chimi yesabu yer koye komite di goro ka ko tangari ka yendi chimi Alende foto foto o yo koi yerjinen nanar me balita bairei goasa walanda jiri foka koye jere aga kuna jer ger jonda kuti jamba jere e foto foto aya koye hun yer jiden dalar me balita bairi goasa Ndoyo sereba mako itonda nsongo sika sila buda yergo inda chimi Borkana yer suba mahi sangu bomo yer bere ponde yer bunda fara Yana da yede yo jamiere dana yere yo Valendi foto foto yo koi hun yerje dendalar me balita baire goasa
Cambiamos un poco el registro. Lo último que ha realizado y por donde te hemos visto ha sido en El País, publicando noticias sobre Malí. Hemos vivido a través de tus crónicas lo que ha pasado en Malí y cómo lo has vivido tú.
Bueno, pues ha sido una experiencia increíble. Yo no me considero para nada un corresponsal de guerra o un periodista de guerra, un periodista a secas, ¿no? Pero Malí es un país que, como te decía antes, fue de los primeros países que visité de África. Y le tengo un especial cariño y desde que estalla, se produce este movimiento de los Tuareg en enero del 2012, ya empiezo a viajar, fui un par de veces en 2012 a ver lo que está ocurriendo y ya en este año 2013 con la intervención militar francesa y de repente el foco de la actualidad se centra sobre Mali porque hay un elemento que informativamente nos interesaba que era el tema del yihadismo y del terrorismo internacional. Cuando en realidad la guerra de Mali, yo siempre digo que son las guerras de Mali, ¿no? Ha habido varias guerras, una guerra por el control de las rutas de narcotráfico, claramente entre árabes, tuareg, etc.
Sí, porque toda esa zona del Sáhara, que para nosotros nos parece un desierto, no hay nada de desierto, son rutas comerciales.
Sí,
y muchas de ellas, ¿no?, pertenecientes a mafias,
sí,
que se estaban enfrentando para ver quién dominaba esas,
sí,
rutas.
Claramente, claramente. Y luego hay un conflicto histórico entre comunidades, ¿no? Entre Tuareg y grupos del sur, que ha estado ahí. Quiero decir, la historia de las rebeliones Tuareg no es de ayer, ha existido a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso en la época de Firun, el gran líder Tuareg, en la década de 1910 del siglo pasado, ¿no? Quiero decir, son conflictos que vienen a lo largo de la historia y que probablemente se ha hecho poco hincapié en el problema Tuareg en estas guerras recientes de Mali. Pero yo creo que es realmente el más difícil de resolver, porque el tema del terrorismo internacional y yihadista, simplemente con un mínimo de voluntad que hubiera habido, ya se habría resuelto hace mucho tiempo, o al menos se habría podido controlar de otra manera, ¿no? Pero el tema del conflicto entre comunidades, Tuareg y Songhai, Tuareg y Pel y árabes y tal, esto va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Yo recuerdo estar en Gao, por ejemplo, hablando con un líder comunitario Songhai, y me decía, han roto un pacto sagrado de convivencia, ¿no? O sea, ha habido rebeliones históricas en los años 60, en los años 90 de los Tuareg, pero nunca se había llegado al nivel que se ha llegado ahora de venir a Gao, entrar armados hasta los dientes, además aliados con estos tíos, ¿no?, con los yihadistas, violar a niñas, saquear comercios, quienes eran tus vecinos, ¿no? Esta persona que su hijo se ha casado con mi hija, a lo mejor. Y de repente, esta traición a ese nivel, ¿cómo restauramos este tejido ahora, ¿no? Me decía, ¿no? Y eso va a llevar mucho tiempo, y probablemente generaciones, restablecer la confianza entre comunidades. Y a mí me parece que se ha hecho poco hincapié en eso, y yo creo que es la piedra, es el centro de lo que realmente ha pasado, ¿no?
La gente dentro de la capital casi apostaba porque ya caía la capital, caía todo el gobierno. ¿Cómo se soluciona esto ahora? ¿Qué sensación te da?
Pues mira,
que puede pasar a corto plazo.
Efectivamente, se produjo un avance de los grupos armados yihadistas hacia el sur, llegaron a estar a las puertas de Mopti. El temor de que Mopti cayera suponía que efectivamente la entrada a Bamako hubiera, se hubiera producido una desbandada de una dimensión.
No, pero además, gente que vivía allí lo que tenía miedo era a los quintacolumnistas, porque claro, dentro de la propia capital no, había gente que se hubiera alzado en el momento que hubiera caído Mopti y que, por tanto, el gobierno no hubiera podido hacer casi nada.
Se desarticuló, de hecho, una célula islamista en esos días en Bamako, ¿no? Ahora ha habido un acelerado proceso de transición, se han producido unas elecciones este verano, las más participativas de la historia de Mali, pese a todas las dificultades. No se llegó al 50%, pero han sido las más participativas de la historia de Mali. Ha habido problemas con el censo, con el reparto de los carnés electorales, etc., y con el voto en el norte, zonas en donde no se ha controlado del todo la situación, ¿no? Ha habido recientes ataques en Gao y en Tombuctú, por ejemplo, ¿no? Pero hay un nuevo presidente que, no siendo un rostro nuevo en la política maliense, que es Ibrahim Boubacar Keita, IBK, no siendo un rostro nuevo, sí que representa una cierta ruptura con Amadou Toumani Touré y con los últimos 10 años de política en Mali, a las que, sobre los que se centran todas las críticas de lo que ha pasado, ¿no?, con la gestión de Amadou Toumani Touré de la crisis del norte. Entonces, bueno, hay un cierto caudal de esperanza en torno a lo que pueda hacer IBK, y de hecho hay procesos de negociación abiertos con los grupos del norte. Yo soy un poco escéptico porque, como digo, no, ya fue primer ministro con Alpha Omar Konaré y IBK, y tampoco, digamos, demostró excesiva capacidad. Pero bueno, es un tiempo nuevo y los malienses han decidido que, en un proceso avalado por todas las misiones de observación, han decidido que él sea el presidente, porque además ofrecía una imagen de una cierta dureza y solidez, y parece que esto es lo que los malienses ahora quieren, un presidente sólido.
También acabar con la corrupción.
Él ha dicho claramente, wallahi, no voy a meter la mano en la caja, y al que la meta se la corto. Veremos, ¿no? Veremos si realmente es así. Está todavía en ese periodo en el que está tomando un poco el pulso, ¿no?, a un país que realmente parte de una situación muy mala. Efectivamente, como tú dices, su propia existencia como país estuvo en peligro, ¿no?, con una división del país en dos durante meses, ¿no?, y esto al final ha habido un shock, ha habido un trauma, ¿no?, que han vivido los malienses, ¿no? Y hay que recordar que estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta, con una falta de medios increíble, ¿no? Hay cortes de luz, cortes de agua, infraestructuras muy malas. Entonces, bueno, hay que poner en orden muchas cosas. Hay que rehacer Mali. Realmente es una refundación de Mali. Y esto para un país que además ahora está intervenido militarmente por Naciones Unidas con una misión de 15.000 soldados. Entonces, habrá que estar muy atentos, ¿no?, a lo que pasa, porque sí que una desestabilización de Mali puede desestabilizar el Sahel, ¿no? Estaremos muy atentos a Níger, a Burkina Faso, a Mauritania, a Argelia.
Y mientras tanto los islamistas, mientras tanto las mafias dominando, como decíamos, todas las grandes vías de comunicación del Sáhara y apostados en las montañas.
Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque ahora en Mali igual lo van a tener más complicado, porque, como te decía, son 15.000 soldados de la ONU, ¿no? Lo que pasa es que son soldados africanos, entonces, bueno, no conocen el terreno. Argelia parece que se ha querido poner muy firme en el cierre de las fronteras, que cada vez sean menos, y Mauritania sobre todo también, que cada vez sean menos porosas. En Níger parece que se están dando una cierta desestabilización, muchos han huido a Níger, sobre todo Tuareg. Entonces es una región en ebullición, y efectivamente es una región que se ha convertido en los últimos años en lugar de paso de la droga hacia Europa, ¿no? Entonces todos estos procesos están ahora mismo en, yo qué sé, yo recuerdo en Ber, que es una localidad cerca de Tombuctú, sin aparente interés estratégico, hubo unos combates terribles entre árabes y tuareg por el control de Ber, ¿no? Y era, efectivamente, porque Ber se había convertido en un lugar de paso de la droga, ¿no? Y se están posicionando distintos grupos, ¿no? El Estado tiene que hacerse fuerte en Mali, en el norte de Mali, ¿no? Para realmente tratar de controlar esto, ¿no?
Cosa que ha sido incapaz hasta ahora.
Hasta ahora ha sido incapaz. Uno va al norte y se da cuenta de que era un lugar un poco abandonado a su suerte, ¿no? Y esto está en el origen también del malestar de los Tuareg. Y el norte no pertenece a los Tuareg, ¿no? También hay otros grupos, ¿no? Como los PEL, los Songhai, etcétera, ¿no? Y no digo con esto que se justificara su rebelión, pero claro, el Estado debería ser muy... volcarse también un poco en zonas en donde hasta ahora no ha habido gran inversión. Yendo a Tombuctú, te das cuenta, o sea, Tombuctú, gran centro histórico, podría ser un lugar turístico espectacular. No hay una sola carretera asfaltada que llegue a Tombuctú en el año 2013. O sea, no hay.
Es uno de los espacios míticos. Digo espacios porque no solamente es un lugar geográfico, sino que es
mítico.
Un espacio en cada mente que haya leído sobre África,
claro,
sobre el mundo árabe.
Toda la historia de René Caillé, la Universidad de Sankore. Y realmente tú vas a Tombuctú y sientes que estás en un lugar especial. Y se le podría sacar muchísimo partido a Tombuctú.
El lugar desde donde partían las caravanas.
Claro, fue el lugar de encuentro, ¿no? De hecho, Tombuctú nace como lugar de encuentro. La sal que venía del norte, oro y esclavos que venían del sur, ¿no? Y se convierte en ese lugar, en la primera universidad de África. Un centro de saber que irradiaba el tema de los manuscritos. Quiero decir, tiene un potencial turístico y cultural enorme, ¿no? No hay una carretera asfaltada, hay que ir en avión o tragarte un día o un día y medio de a través de pistas, a través del desierto. Entonces, claro, esto, en fin, el desarrollo de Tombuctú necesita de infraestructura, ¿no? Ahora mismo hay 4 horas de electricidad al día en Tombuctú. 4 horas al día de electricidad, o sea, la gente está harta. Dice, ¿cómo vamos a tener una mínima actividad económica, ¿no?, donde no hay luz? Y claro, esto es un problema que hay que resolver.
Pues muchísimas gracias, Pepe Naranjo, por estar aquí, por compartir los micrófonos de Africanía, y esperamos que sigas compartiendo también nuestra vida a través de tus crónicas y reportajes.
Muchas gracias a ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Idiamba busca yago na fonte de banano. Sapos putin entram com maiago e Zeus. Queria amar buscar algo na ponte de banana. Sapos putin entram com maiago e Zeus. Sai pra buscar caranguiz lá na rio de Telegro. Cacres putin entram com rio e Zeus. Sai pra buscar lenha na mato pressa lebre. Santos putin passa com a mato e Zeus. Papa yanda mundo mundo yanda man consigo. Papa yanda mundo mundo yanda man consigo. Papa consigo ninguém com panta oi. Papa consigo ninguém com panta. Busca lenha na mata pressa leva. Pongolo, toca e conta. Son, o maiago e Zeus. Thank you.
Música del vino de Palma que nos llega desde Ghana y de la voz de Kwabena Njama. Llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por las caras de África, la exposición fotográfica de Juan José Pastor, que está teniendo lugar en Illescas, en Toledo, y que estará hasta el 30 de noviembre. El lugar en la Biblioteca Municipal, en la calle Real número 86 de Illescas, Toledo. Visita temática, rituales funerarios en África. El próximo sábado 16 de noviembre, en el Palacio de Santa Cruz, en Valladolid, organizado por la Fundación Jiménez Arellano Alonso. Una visita temática sobre los ritos funerarios en África. Quinto Salón Internacional de las Tecnologías de la Información en Casablanca, del 19 al 21 de noviembre en Casablanca, Marruecos. Exposición Internacional de Tecnologías de la Información, que se celebra en Marruecos desde 2009. Primer Congreso Internacional Antropología de Marruecos, del 21 al 22 de noviembre en Vitoria. Lugar en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Jornada de clausura del 25º aniversario de África, Europa, Fe y Justicia. Tendrá lugar el próximo 23 de noviembre a la 1:30 en el Colegio Mayor Bedruna, en la Glorieta Presidente García Moreno, número 2 de Madrid. Y en la misma ciudad, en los teatros del canal, en la calle C.A. Bermúdez número 1, presentación de Decamerón Negro, un espectáculo de Santiago Sánchez y Hassan Kasikuyate.
Quiñón de capre tocro,
Y acabamos con las actividades de la Fundación Sur, que tendrá lugar en su sede de Madrid, en la calle Gaztambide número 31, el próximo 21 de noviembre a las 7 de la tarde, presentación del Diccionario Castellano Yoruba. Presentación del Diccionario Castellano Yoruba en la Fundación Sur, una obra de Ade Akinfewa. Presentación del Diccionario Castellano Yoruba en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, el próximo 21 de noviembre a las 7 de la tarde.
Papa ni bro, minin me mama ni bro, na minian me papa ni bro, na minian me papa ni bro, wakudi akamfwa papa ni bro, wadi amu afre ya ye, ya ya hey, ma ye ye na mlanza anu wo.
Hasta aquí hemos llegado paso a paso en este paseo por las cálidas costas de África. En este caso acompañados por José Naranjo. En este camino que hemos hecho por las costas del África Occidental. Vencidos por el suave murmullo del oleaje del Atlántico. Nuestro agradecimiento a José Naranjo y sobre todas las cosas nuestro agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros Africanía sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.